Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos como nuestro primer invitado a alguien con quien estuvimos conversando hará cosa de un mes o algo así, y que nos contó en aquella oportunidad que estaba ya prácticamente a punto de publicarse un nuevo libro suyo. Le cobramos la palabra, le dijimos que lo íbamos a invitar para conocer de este libro, y bueno, esta noche estamos con este personaje, porque es un verdadero personaje de la historia política reciente del país. Para hacer corta la introducción, diré que es abogado, economista, escritor y político. Economista, dije, claro, escritor y político chileno, ex militante del Partido Socialista, el cual presidió entre 1990 y 1991. Fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, trabajo, él me corregirá, ¿no? Patricio Aylwin, educación, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, del trabajo y Secretaría General de Gobierno. En 2009 fue designado como candidato a la presidencia de la República en representación del pacto político Juntos Podemos Más y otras fuerzas de la izquierda. Sin más, les dejo con la voz y el saludo de mi estimadísimo amigo, y ya lo dije, abogado, economista, escritor y político, Jorge Félix Arrate McNiven. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de saludarte.
Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran gusto de verte nuevamente. Una Muchas sola, gracias. No sé si corrección, pero...
Por favor.
Una puntualización.
Sí, pues.
Yo fui ministro de Minería del presidente Allende. Es que dijiste trabajo, me pareció.
Sí, sí.
Pero fui por un mes ministro de Minería. Fue un interregno entre un ministro que se iba y otro que el presidente Allende quería designar, pero que estaba fuera de Chile. Y durante ese mes yo estuve a cargo tanto del ministerio como seguí en mi función en la Corporación del Cobre. Es decir, ejercí los dos cargos al mismo tiempo. Fue un periodo muy, muy joven, un ministro muy, muy joven, y en todo caso para mí un orgullo muy grande, y fue un momento ante el presidente Allende.
Sin duda que sí, además porque en ese cargo de la Corporación del Cobre recién creada, tú tuviste un papel fundamental, es decir, poco se ha recalcado y puesto de relieve el hecho de que la nacionalización del cobre tuvo un nombre detrás, que era el de Jorge Arrate. Tú estuviste ahí sujetando todo ese proyecto y echándolo adelante.
Me correspondió llegar a Codelco cuando ya se había aprobado efectivamente la reforma constitucional y se iniciaba el momento, el pueblo de Chile pasábamos a ser los dueños de las grandes minas. Y por lo tanto, en efecto, me tocó echar a andar el funcionamiento de las minas recién nacionalizadas, ¿no? Creo que lo hicimos bien, Lucho, y hasta nuestros adversarios así lo reconocieron, siempre poniendo por delante los intereses de Chile. Y nos tocó un periodo tremendamente difícil, básicamente por lo que fue la embestida norteamericana en relación con el tema de la indemnización más que norteamericana, estadounidense, me gusta decir a mí, porque americanos somos todos nosotros y norteamericanos también son los mexicanos.
Así es.
Ese fue un episodio muy, muy, muy importante que me tocó vivir desde esa posición. Y como digo, la organización de las nuevas empresas nacionalizadas.
En esa ocasión, en esa época, claro que fue difícil, y porque los americanos, al aceptar o al retirarse con los dientes apretados, ¿no? Exigían una compensación muy alta, hasta donde recuerdo, la teoría era, bueno, pero todo el cobre que ustedes han sacado y todo el dinero que se han llevado de Chile está también contabilizado. ¿Era más o menos así?
Mira, aproximadamente, un poco más específica la formulación y con bastante fundamento, porque lo que se aprobó en la reforma constitucional fue pagar indemnización compañía, pero el tema era cómo se calculaba esa indemnización. Entonces, la indemnización se calculó al valor de libros. Había un tribunal especial, que era el Tribunal Especial del Cobre, se llamaba, donde litigaron el Estado de Chile y las compañías a propósito de los montos de la indemnización, y luego venían los descuentos. Había descuentos por mal estado de los minerales, había un par de informes técnicos internacionales que señalaban que algunas minas habían sido muy mal tratadas en el último tiempo, porque en realidad hay minas como Chuquicamata que había sido floreada. Floreada quiere decir que se explota buscando lo más rico de la veta, cuando probablemente el criterio para explotar racionalmente una mina no indicaba ese camino, pero era el que daba más ganancias inmediatas. Bueno, el gran descuento, sin embargo, era el que provenía de lo que se llamaba las rentabilidades excesivas. Las empresas, según esta tesis que fue aprobada unánimemente en la reforma constitucional en el Congreso, es que las empresas en el periodo en que habían explotado las minas habían obtenido ganancias excesivas, más allá de lo razonable. Entonces, había un procedimiento de cálculo para esto, que era comparar cuánto ganaban las empresas, cuánto era su tasa de rentabilidad en Chile, cuánto era en el conjunto de sus operaciones en todo el mundo, porque eran transnacionales, cuánto ganaban por las minas que explotaban en Norteamérica, Estados Unidos o Canadá. En fin, diversos indicadores. Y el presidente de la República, sobre la base de esos indicadores, fijaba lo que se llamaba una rentabilidad permitida, razonable. Y esa rentabilidad, el presidente Allende, en un decreto que le correspondía dictar y que dictó en septiembre de 1971, esa rentabilidad la fijó en un 10%, no obstante que los cálculos se hicieron sobre la base de un 12% para evitar que hubiera errores aritméticos que pudieran alegar las compañías americanas. Como resultado de eso, se hizo un descuento a las indemnizaciones, ajá, y en el caso de Chuquicamata y el teniente, disminuyeron la indemnización dejándola prácticamente en cero. Eso es.
Hoy día es difícil imaginar lo que eran estos consorcios internacionales operando en Chile a los que se les había permitido todas estas franquicias para llevarse nuestro cobre. Recuerdo que recién iniciada mi carrera de periodista, el diario en el que yo trabajaba en ese tiempo me envió a cubrir lo que sería la última gira como candidato presidencial de Salvador Allende al norte de Chile. Y esto es una anécdota, pero es una anécdota ilustrativa. Entre los muchos puntos que se tocaban en esa gira, y todos los periodistas íbamos detrás, cubriendo, ¿no?, el hecho, los discursos, las concentraciones, etc., fuimos al mineral de El Salvador. Y recuerdo con mucha sorpresa, y sorpresa general, ¿eh?, porque yo creo que los periodistas desconocíamos eso, y ahí había periodistas de mucha experiencia, iba María Eugenia Yarzún, por ejemplo, hasta donde recuerdo. En fin, de ese nivel, yo era muy joven, pero era uno de los mocositos, digamos, en ese tiempo. Y sin embargo, llegamos hasta ahí arriba, medios apunados, ¿eh? Porque la altura también.
Sí, claro. Sí, me pasaba.
Claro. Y Allende era el candidato, pero al mismo tiempo era presidente del Senado, es decir, digamos, la segunda autoridad del país. Y había una barrera en la entrada. Claro. Y Salvador Allende tuvo que bajarse, hablar con los guardias, esperar que estos transmitieran a una central que había seguramente adentro para solicitar, fíjate, el permiso para que el presidente del Senado pudiera entrar a este campamento minero, digamos, de El Salvador. Hoy día, explicarle esto a los jóvenes de hoy es difícil, ¿no? Pero
es muy difícil.
Ese era el poder, ¿no?, dentro del territorio nacional que podían tener las empresas mineras norteamericanas, estadounidenses, digamos. Así que
una anécdota muy ilustrativa y muy ejemplificadora de lo que era la relación de esas empresas con el país y con sus trabajadores. En Chuquicamata era igual, bueno, era la misma empresa, Anaconda, claro, en los dos casos.
Claro.
Y además, la ciudad de los ingenieros, de los supervisores, estaba alambrada, completamente separada del campamento de los mineros, ¿no?
Así
era
es.
Muy había una tú la debes haber conocido, una colina en Chuquicamata, y en lo alto de la colina había una casa que se llamaba la Casa 2000, que era la casa para los grandes visitantes. Ahí se alojó el príncipe de Gales cuando vino a Chile, visitó Chuquicamata, etc. Pero lo divertido y tremendo era que tú ibas ascendiendo en la colina según tu escalafón en la empresa. Entonces, por la dirección de una persona, tú sabías en qué nivel estaba en la empresa. Mientras más cerca estuviera la casa 2000, estaba más alto.
Pero fíjate que esos son patrones de coloniaje. ¿Eh?
Exactamente.
Claro, de las colonias. Yo esto lo vi también en un par de países en África, donde en una realidad completamente distinta, pero ex colonias francesas, donde habían estas especies de ciudadelas, ¿verdad?, completamente cercadas y alejadas de la realidad que les circundaba. Con campos de golf, lindas piscinas, palmeras, y donde todos eran blancos y rubios, ¿no?
Claro.
Es decir, y esto era lo mismo. ¿Eh?
Eso es la colonización, es una de las formas de la colonización, tienes toda la razón.
Así es. Querido Jorge, pero la invitación hoy día era para conocer de tu libro, que es lo que yo quiero que conversemos ahora, porque me voy a referir a él en relación a la invitación que muy gratamente has tenido la gentileza de enviarme. Esta invitación es una presentación del libro que se va a hacer el próximo jueves 11 de noviembre.
Bien.
Sí, en el Centro Cultural de España. Y dice LOM Ediciones, en colaboración con el Centro Cultural de España, tienen el agrado de invitarle a la presentación del libro Volveremos Mañana, volumen segundo o volumen 2, Dictadura, Destierro y Retorno, 1973-1992. Autor Jorge Arrate, están las personas que van a acompañarte, ¿verdad? Soledad Falabella, que es doctora en lengua y literatura de la Universidad de California, pero también ella es profesora de magíster en género y cultura latinoamericano en la Universidad de Chile. Estará Ernesto Águila, ¿verdad?, que es un ex dirigente del Partido Socialista y al mismo tiempo director de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Integra la plataforma socialista, académico de la Universidad de Chile, y el académico de la Universidad de Santiago, Gonzalo Marner, economista, con quien estuvimos el mes pasado aquí mismo en el programa, ¿verdad? También expresidente del Partido Socialista. Bueno, vámonos por el lado del Partido Socialista, que a todo esto, mi querido Jorge, ya cumplió 88 años, o sea, un partido casi centenario, que ha tenido una incidencia profunda en la historia de Chile en el último siglo. Dice tu invitación: rupturas, quiebres, divisiones, pero también esfuerzos por reconstruir, por mantener el espíritu de lucha, la amistad, el compañerismo en esa larga travesía que significa el destierro, la cultura chilena y la memoria como sostenes espirituales ante el desarraigo. Estoy leyendo la invitación que me has hecho llegar y por supuesto, agradezco muchísimo, espero poder estar ahí, ¿verdad? Y luego entonces conversemos de por qué es este volumen 2. ¿Qué decía el volumen 1, por ejemplo?
Muy bien. Lucho, esto lo ha organizado LOM con el Centro Cultural de España y es una presentación presencial con aforo. Además, se transmite por Instagram desde la página web de LOM.
Ah, pero, perfecto.
Si alguien quiere estar presente, tiene que inscribirse. Entonces, tú dices, voy a tratar de estar ahí. Uh-huh. Tienes que inscribirte. Hay en la página web de LOM un lugar para inscribirse, porque si el aforo tiene un límite. Entonces, en LOM son optimistas y piensan que la presentación puede atraer un público que complete el aforo, cosa que yo no estoy seguro. Bueno, pero te cuento, respondo directamente a tu pregunta.
Sí, sí, cómo no.
Yo publiqué hace 3 años atrás un texto que se llamaba Con viento a favor, y que básicamente era un recuento biográfico con mis memorias entre, decía, del Frente Popular a la Unidad Popular.
Ajá.
Del Frente Popular yo nací durante el Frente Popular. No había nacido el 38, pero nací el 41. Entonces, ese periodo fue básicamente que se examinó el primer volumen, aunque el texto no es lineal absolutamente en términos cronológicos, porque va y viene, ¿no? Yo salto hacia adelante, vuelvo hacia atrás, en fin. Y lo mismo en este segundo volumen, que sin embargo está centrado en el tiempo que señala ahí. Es el destierro a partir del 73 y el retorno en 1987. Están mis intentos antes de 1987 por volver a Chile. Hasta el 92. Ahora es una fecha un tanto caprichosa probablemente, pero no para mí, como esto es una especie de diario de viaje, ¿no? Es una crónica de viaje, del viaje que he hecho yo a través de mis años. Lo que ocurre ahí es que yo dejo la actividad político-partidista en 92 y me incorporo al gobierno. Inicio en el hecho una nueva etapa. Yo tuve 5 años después de mi regreso de una intensa actividad política y político-partidista. Fue el momento de mi vida en que fui más activamente un político en el sentido más corriente de la palabra. Entonces, fue además un tiempo muy cargado, imagínate tú, del plebiscito,
sí, claro.
El triunfo de Elwin, la reunificación del Partido Socialista que hicimos con Clodomiro Almeida, y de definiciones muy importantes, las relaciones entre el Partido Socialista y el PPD, que para mí son un momento muy crucial para el destino del Partido Socialista. En fin, y que es mi tesis, que yo sé que no es con otros, pero esa es mi mirada de ese fenómeno. Entonces, este volumen se centra en ese tiempo. También va hacia adelante y va hacia atrás, pero básicamente está centrado en ese tiempo. Dentro de este volumen, por ejemplo, está otro episodio que olvidaba, y no debía haberlo olvidado, muy importante, está el informe Rettig, el inicio de la batalla judicial por los derechos humanos, y está la prisión de Pinochet en Londres, por ejemplo, ¿no? Eso es este volumen, ¿no?
El primero. Ahora,
el segundo.
El segundo,
perdón.
Este mismo.
El que se presenta ahora.
Ah, el que se presenta ahora.
El primero llega hasta el 11 de septiembre de 1973.
Ahora, el desarraigo habla del destierro. ¿A ti el golpe de Estado te encontró en Chile o te encontró fuera?
Yo estaba en una misión de gobierno en que encabezaba una delegación de Codelco que salió a abrir nuevos mercados para el cobre chileno. Todos los años la Corporación del Cobre hacía una gira de promoción de nuevos mercados para el cobre. Esto hoy día va a ser más difícil de entender, pero en esa época las compañías norteamericanas tenían segmentado el mercado y no le vendían cobre a los países de Europa del Este, por ejemplo. No le vendían cobre a China. Entonces, el año 71 fuimos en una delegación a China y abrimos el mercado chino para el cobre, que hoy día es el mercado más importante, el cobre chileno. Ahora, no éramos Marco Polo, necesariamente ese mercado se habría abierto seguramente para el cobre chileno, pero fuimos los primeros en el gobierno del presidente Allende en vender cobre chileno a China. Y luego el 73 volví a salir yo, el 72 no, el 73 volví en una misión que tenía por objeto abrir el mercado de la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, y la gira terminaba en Japón, que era un cliente tradicional con el que teníamos viejos lazos que queríamos fortalecer. Así que yo fui en esa gira y el 8 de septiembre me avisaron, me llamó un querido amigo a quien tú tienes que haber conocido, Carlos Lazo, que era miembro de la Comisión Política del Partido Socialista.
Por supuesto.
Y me dijo, mira, la situación es muy compleja y estimamos que es necesario que vuelvas a Santiago. Y yo inmediatamente suspendí mi gira, quedaron otros compañeros a cargo, y me regresé a Chile vía Londres, donde tenía su oficina Codelco, pero en Londres no había... El avión más próximo que logré fue un avión que partía el lunes 10 de septiembre, un SAS, un Scandinavian, con destino a Santiago, y que llegaba el martes 11 de septiembre. Y efectivamente partí de Buenos Aires a las 8 de la mañana, y cuando íbamos a cruzar la cordillera, el avión se devolvió, para hacerte la historia corta.
Ah,
y bueno,
mira.
No pude tomar otro en 14 años, ¿no? Se devolvió antes de cruzar la frontera porque dijo el piloto del aeropuerto de Pudahuel, se ha cerrado. O sea, imagínate tú, el vuelo despegó de Buenos Aires con autorización de Santiago. Porque
claro,
eso era así, ningún avión parte si no tiene la autorización del siguiente aeropuerto.
Así es.
Y en el intertanto, el aeropuerto se cerró y bueno, ahí empezó esa parte de la historia, que en realidad ahí empieza este volumen, ¿no?
Claro.
Se presenta el...
Tú viviste en lo que hoy día se llama los Países Bajos.
Así es.
En Holanda.
Así es.
En una ciudad concreta que se llama Rotterdam.
El puerto era el puerto más grande del mundo, no sé
así
si lo
es.
Sigue siendo.
Así es. Es que aquí hay otra anécdota.
Pero antes de eso estuve dos años en Italia, en Roma, y años, y luego dos años en la República Democrática Alemana, en Berlín. Y mis últimos 10 años de exilio fueron en Rotterdam.
Que lo que pasa es que yo tengo un recuerdo y una anécdota personal también, porque en algún minuto llegué a Holanda, que yo perseguía la posibilidad de trabajar en la Radio Nederland, cuando Sergio Silva dejó el puesto.
Claro.
Y esto es el año 81. Y llegué a Placepo, ya había otro chileno, me alegro mucho por él, instalado.
Pero, José Cepeda.
Exactamente, el Pepe.
José Cepeda.
Exactamente.
No, bueno, sabía, fíjate, que tú habías ido.
Sí, José sí. Cepeda. No, es que no, creo que no te acuerdas, porque en algún minuto te fuimos a visitar a Rotterdam. Estuvimos en tu departamento.
No me acuerdo ya.
No, pues, claro. No, probablemente muchos amigos pasaban por ahí. Y si hay algo que yo puedo rescatar, es el recuerdo de la sencillez con que vivía Jorge Arrate en ese departamento, en que, como anécdota, nos dice, no, dice, pero si los muebles que yo tengo aquí son los que la gente deja allá afuera. Y eso no se me ha olvidado nunca, nunca, ¿no? Porque claro, el nivel de riqueza, digamos, de Holanda.
No eran malas los muebles que dejaban fuera.
No, pues claro, permitía que la gente entonces cambiara sus fornituras muy rápidamente, qué sé yo, y dejaban buenas, sí. Bueno, yo me acuerdo, sí, pero esto de que un dirigente chileno en el exilio importante viviera tan sencillamente, a mí me dejó muy impresionado, y eso hasta el día de hoy lo conservo como un lindo recuerdo de Jorge Arrate en el año 80.
Qué bueno, Lucho. Efectivamente, por eso el título del libro también, ¿eh? Porque el libro este se llama Volveremos Mañana, que es una nostalgia y una ironía al mismo tiempo.
Así es.
Todos los días decíamos volveremos mañana, volveremos mañana. Y los exiliados entonces teníamos, y yo tuve mucho tiempo, el colchón en el suelo. Y las mesas que usábamos en el living de la casa, que eran buenas casitas o buenos departamentos, claro, que había en un país de ese nivel de... eran cajones de azúcar con un tapete encima, no eran mesas. ¿Por qué? Porque volveremos mañana. Entonces, ¿para qué vamos a estar comprando cosas que no vamos a necesitar cuando vamos a volver mañana? Y claro, entre las cosas que usábamos, íbamos a los traperos de Emaús, donde había, por una donación voluntaria, uno sacaba los muebles que quería, o las calles, salir a recorrer los barrios, los mejores barrios de Rotterdam o los mejores barrios de Ámsterdam, los días en que correspondía botar cosas, dejar cosas en la vereda. Era muy impresionante porque uno encontraba a veces cosas muy, en muy buen estado.
Así es, tal cual, tal cual. Recuerdo en las partes de abajo de los edificios, las galerías dejaban los muebles ahí. El que quería se los llevaba. Fantástico.
Así es.
Eso también, claro, tiene una nota de dramatismo.
Sin duda.
Sin duda, claro. O sea, el volveremos mañana, o el también poder vivir en condiciones de inseguridad durante tanto tiempo, porque tú no sabías, ¿no?, qué iba a pasar. Y con la mirada puesta en la patria que sabíamos que había cambiado tanto, pero al mismo tiempo en la patria que recordábamos, idealmente, ¿no? Entonces había como esos dos o tres aspectos. Y bueno, y la realidad de cada día que nos tocaba ahí, en Europa. Yo hablo también como ex exiliado, ¿te fijas?
Claro.
Entonces, pero claro, las suertes fueron distintas. ¿Tú te demoraste 12 años en volver?
14.
14 años. Y evidentemente... el Chile que tú encontraste no tenía nada que ver con el Chile que habías dejado. En ese libro todo esto está recogido. Yo quiero reiterar la invitación para el jueves 11 de noviembre en el Centro Cultural de España, ahí en Providencia, ¿verdad? Tú vas a estar ahí personalmente.
Por supuesto.
Claro. Hay que llevar pase de movilidad, ¿eh? Eso lo piden, sí, lo exigen.
Inscribirse.
Y hay que inscribirse
antes, porque si uno va sin inscribirse, de repente se ha inscrito mucha gente y el aforo está completo.
Claro, y en esta inscripción tiene algún correo electrónico.
La página web de LOM, Ediciones de LOM,
perfecto.
Hay un link que tú lo aprietas y ahí puedes hacer la inscripción.
Perfecto, Jorge. Bueno, fíjate que ya estamos prácticamente sobre la hora. ¿Sabes? Este dictador que tenemos en la radio, siempre lo digo porque es verdad.
Así es, pues.
Es decir, no podemos escapar de él, ¿verdad? Llevamos 20 y tantos minutos conversando y ha sido, como siempre, súper, súper grato tenerte invitado en el programa, pero queremos recalcar que este libro tuyo que yo espero poder adquirir y tenerlo para de cabecera, ¿verdad? Es el volumen 2, Volveremos Mañana, se llama, Dictadura, Destierro y Retorno, 1973-1992, escrito por Jorge Arrate. Jorge, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, de verdad, sinceramente. Y ya conversaremos después del lanzamiento en algún minuto. ¿Ah?
Muy bien, pues siempre es un gusto estar en el último café, Lucho.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Hace exactamente 2 años, Chile vivía horas épicas. El pueblo salía a las calles con guitarras, cantando y expresando la necesidad de crear una nueva realidad. Esos cánticos y esas voces, esos ojos y esas vidas se concretaron en demandas y las demandas en realidad. Del plebiscito de hace un año a la convención constituyente que escribirá el nuevo Chile, donde precisamente esta semana han tenido lugar los discursos de apertura del proceso constituyente. Cada uno de los miembros de la convención tuvo unos pocos minutos para expresar sus pensamientos y sentimientos. Hemos elegido uno de ellos, el del historiador y escritor Jorge Baradit, porque creemos que sintetiza de modo profundo el espíritu de ese gran movimiento popular que comenzó el 18 de octubre de 2019.
Tiene la palabra enseguida el señor Jorge Baradit.
Estimados constituyentes, la historia era un espacio amplio y críptico, un océano profundo de extremos lejanos para los chilenos. Sin embargo, luego de los hechos de 2019, de pronto nos vimos revisando las bases de lo que somos y de lo que hemos sido. La independencia y la república que nos enseñaron a celebrar fue libertad, pero para gente como Higgins y Carrera, para hombres blancos y ricos. El siglo XX arrastró esa deuda con mujeres, indígenas y trabajadores durante toda su extensión. Tanto así que los estamentos que explotaron en el 2019 fueron justamente esos: las mujeres, los pueblos originarios y los trabajadores. Hoy, en esta convención, tenemos la esperanza de que se pagarán todas esas deudas históricas que arrastra la sociedad. Se acerca, compañeros, el garzón con todas las facturas. Porque hasta solo ayer, para la sociedad, solo existía ese hombre blanco de buenos ingresos. Y todo el resto eran variaciones imperfectas que había que asistir. Mujeres, mestizos, discapacitados, personas mayores, pueblos originarios, homosexuales y otras minorías, entre comillas. Grupos avergonzados que tuvieron que primero vencer el temor y la vergüenza de ser quienes son, para luego enorgullecerse y posteriormente exigir los derechos que les corresponden. Porque descubrimos que no hay tales minorías, que lo que en realidad no existía era ese estándar, esa forma correcta de ser. Y es así como el Estado deberá no solo reconocer, sino entregar derechos específicos a cada una de esas formas de ser chilenos. Así, nuestro país será el lugar donde todos y todas podrán ser quienes son, no quienes deben ser. Principio indispensable para alcanzar lo que es el objetivo de todo esto. No el crecimiento, no el PIB, sino la felicidad de cada uno de sus hijos e hijas. Ingresé a la Constituyente con la profunda convicción que, si bien la base del estallido social era la búsqueda de dignidad a través del reconocimiento de derechos fundamentales, esta Constitución iba a fracasar si no incorporaba, además, mecanismos de participación popular para ir modificando y perfeccionando una sociedad cada vez más líquida y cambiante. Porque si los derechos sociales fue lo que la ciudadanía demandó, fue la inexistencia de herramientas para exigirlos lo que hizo estallar esta olla a presión sin válvulas de escape. Por aquello ingresé a la Comisión de Participación, por ello ingresé a la Comisión de Principios Constitucionales y Mecanismos de Participación, porque creo que debemos darnos las condiciones para construir poder popular y herramientas para ejercerlo, porque no concibo una democracia que solo nos permita marcar una raya en un papel cada 4 años. Desde ya propongo no solo mecanismos como la iniciativa popular de ley o los plebiscitos, sino también la activa participación vinculante en los gobiernos comunales para que los vecinos deliberen y generen mandato a sus autoridades y no solo voten por aquello que se les ofrece. Además, con toda la fuerza de una historia plagada de ejemplos espurios, propondré, promocionaré y lucharé por el referéndum revocatorio de mandato para todas las autoridades electas democráticamente, para que el pueblo de Chile pueda hacer cumplir las promesas y su mandato. Porque el pueblo que elige debe tener el poder también de destituir a quien no cumple. Tenemos hoy el ejemplo vivo de falta de probidad instalado en la moneda, a un presidente con un prontuario tan extenso como el poder económico que lo blinda. Esto lo digo desde el ex Congreso, desde donde se conversó, se justificó y se celebró la matanza de obreros de la Escuela Santa María. Hoy, como nieto de trabajador del salitre, de campesina y obrera textil, de madre pequeña comerciante e hijo de un taxista y obrero metal mecánico que tuvo que irse para vivir como inmigrante ilegal para poder alimentarnos, digo que esto no puede volver a ocurrir. Yo vengo del Cerro Esperanza en Valparaíso. Ahora estoy aquí, junto a ustedes, otros chilenos y chilenas, de todos esos sectores invisibilizados, distantes, olvidados de nuestra sociedad. Estamos escribiendo una nueva constitución en un órgano que le quitó de las manos el poder a las élites político-económicas para dárselas a una diversidad nunca antes vista. Somos una generación que no solo ha tenido la responsabilidad, sino el privilegio de tomar los sueños y dolores de generaciones de luchadores sociales para dar vuelta a una página gigante, la del dominio de los pocos, para dar paso a la democracia de los muchos. Estoy orgulloso. Responderemos al mandato de nuestro pueblo que tanto ha sufrido. Discúlpenme que le dedique esta posibilidad a Elizabeth Morales Farías, el resumen para mí de todo lo bueno y hermoso de este mundo, y a Gabriel Baradit González, luz de mi vida y que representa todo lo que sueño para cada niño y niña de este país. Estoy orgulloso de mi pueblo, que hace 50 años quiso cambiar no solo a este país, sino al mundo, a través de un proceso democrático y pacífico, encabezado por Salvador Allende. Hoy, después de un largo, terrible paréntesis, con las mismas herramientas de la razón, el humanismo y la solidaridad, seguimos porfiadamente teniendo fe en Chile y su destino. Solo que esta vez, compañeros, sí venceremos. Un abrazo.
Y en el segmento final de nuestro último café de esta noche, recibimos una colaboración para reflexionar. Es la de nuestro panelista, el periodista Juan Emilio Herrera, y la especial historia de un poeta y soñador, su amigo Luis.
Muy buenas noches, estimados contertulios del Último Café. Hoy quiero hablarles acerca de un amigo, una persona de carácter y cualidades muy especiales. Quiero hablarles de mi amigo Luis. Luis no es un personaje ficticio, sino muy real, aunque pareciese sacado de las páginas de Miguel de Cervantes. Alto, delgado y de nariz aguileña, mi amigo Luis, quien a ratos me recuerda a Don Quijote, es un soñador y es también un amante del café. Cada tarde camina por las calles de Chuchunco con 74 años a cuestas y se dirige a saborear su café predilecto, un cortado simple. Mi amigo Luis también es un poeta. Varias horas del día las dedica a escribir sus sueños y a lanzar al mundo sus poemas. Y entre poema y poema va disfrutando sorbo a sorbo de su infaltable cortado simple. Luis escribe siempre desde una cafetería, pero no se trata de una cafetería cualquiera. No, es una cafetería de hospital, tal como lo oye. Una cafetería de hospital, a donde van en busca de solaz los familiares o amigos de algún paciente que ha sido internado. Un día que Luis caminaba por esos barrios de Santiago Poniente, entró a un hospital, descubrió su cafetería y quedó maravillado con el aroma de café que de allí emanaba. En ese mismo instante decidió que ese sería su lugar de trabajo. Escogió una mesita en un rincón y desde entonces acude a ese lugar todos los días y lo llama mi oficina. Allí se instala, saca papel y lápiz de su maletín, se pone en actitud de meditación y comienza a escribir sus versos, no sin antes pedir su consabido cortado simple. Ah, pero me olvidaba un detalle. Cuando se sienta a escribir, lo primero que hace es poner sobre la mesa un letrerito de cartón que dice: leer poesía hace bien. Y luego da inicio a su tarea. En ese ambiente, en medio del tráfago de enfermeros, pacientes, médicos, familiares de enfermos y auxiliares de aseo, mi amigo Luis medita, sueña y escribe. escribe poemas sobre la salud, la tercera edad, acerca de la fe y la esperanza, el ecumenismo, la justicia social, los migrantes, la paz del mundo. Luego los fotocopia y los regala a quienes se interesen por leerlos, ya que, comillas, leer poesía hace bien. Luis se siente muy a gusto compartiendo con todos los clientes y empleados de esa cafetería. Las señoras que sirven el café lo llaman Don Poeta y le preparan su cortado simple apenas lo ven llegar. Podemos decir que Luis se identifica con ese lugar. Él mismo dice que ya lo considera su segunda casa. Cuando cumplió los 70 años, se consiguió un salón del mismo recinto asistencial para celebrar el acontecimiento allí, junto a sus amigos. Muchas veces conversa con algún paciente que se acerca con rostro sombrío por un diagnóstico desalentador y él le da palabras de apoyo y le regala un poema. Algunos usuarios creen que él es un funcionario de informaciones y le preguntan dónde queda tal o cual oficina o departamento del hospital, en tanto que otros lo confunden con un médico y vienen a contarle sus dolencias. Además de poesía, Luis escribe crónicas y relatos, todo lo cual, a través del tiempo, se ha convertido en casi una decena de libros. A propósito, en uno de esos libros, Luis relata un episodio que marcó su vida: los días en que estuvo detenido en el Estadio Nacional poco después del golpe militar del 73. Pero siendo un soñador empedernido que sueña de noche como de día, Luis eleva su mirada más allá de los dolores terrenales y se enfoca en los sueños, siguiendo las enseñanzas de una maestra que lo guió hacia la exploración del mundo interior. Así entonces, Luis lleva al papel, en un cuaderno especial, sus experiencias oníricas. Y cuando un cuaderno se llena con el relato de lo que ha soñado, noche a noche, viene un segundo cuaderno y un tercero. Y estos cuadernos se van multiplicando y luego se empastan. Y hoy conforman una colección de 18 tomos. 18 tomos en los que ha logrado registrar ya unos 4.700 sueños. ¿Qué les parece? Luis dice que atesora sus sueños porque así puede profundizar en el conocimiento de sí mismo, a la luz de las teorías de Carl Jung, que él ha estudiado asiduamente. Los sueños nos ayudan a vivir mejor, me ha dicho Luis. Es algo muy inusual que raya en lo increíble. De vez en cuando, alguna junta de vecinos o club de adulto mayor lo invita a dar una charla sobre estos temas, en la que entrega algunas claves para interpretar nuestros sueños y enseña también cómo llevar un diario de sueños. Conozco a Luis desde hace 23 años y en todo este tiempo he podido observar que a él lo mueve un ideal: ayudar al prójimo. He sabido de su empeño por dar clases de español a inmigrantes haitianos, por ayudar a un amigo no vidente a escribir un libro sobre su vida y últimamente a acompañar a vecinos de su barrio que han perdido a un ser querido, sirviendo como ministro de exequias. Todas estas tareas Luis las cumple por iniciativa propia y de manera totalmente gratuita. Mi amigo es el profesor Luis Morales, quien ya está jubilado y vive con su esposa Rosa Nieves en la zona de Santiago que antiguamente se llamó Chuchunco y que ahora es la comuna de Estación Central. Desde allí escribe y desde allí sueña. Mientras compartimos un café, Luis me cuenta que uno de sus mayores deseos sería poder viajar a la Europa Oriental para explorar la historia y el devenir de las iglesias cristianas en esa región del mundo. Es una aspiración y una inquietud que Luis ha tenido por muchos años y que con fe y optimismo espera cumplir. Y lo más probable es que ese sueño se convierta cualquier día en otro poema, escrito lenta y meditadamente en un pasillo de hospital, entre sorbo y sorbo de un cortado simple. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.